la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Una de la tarde y cuatro minutos, arranca la segunda hora de la mañana en Jaca y nevando, actualizamos la información. 0 grados y sigue nevando, quizá de forma algo más débil a esta hora en la calle Mayor de Jaca. Seguimos con posibilidad de nevadas durante toda la jornada. Las máximas en Jaca serán de 2 grados, el viento va a seguir soplando flojo o moderado de dirección variable. Hay que destacar que máxima precaución en las carreteras, seguimos con problemas en nuestros puertos, en Monrepós, en Sompor, en Cote Fablo o en Portalet. Desde luego estaremos atentos a la evolución del día, os lo actualizamos en próximos espacios informativos, la situación de las carreteras. Por cierto, hablando de carreteras, el Comité Comarcal de Jacetania del Par ha solicitado más interés por parte de nuestros vecinos franceses en adecentar la vialidad invernal en las carreteras. Ya sabéis que hemos estado una semana con Sompor cerrado, algo que no se debería consentir desde nuestro territorio, así lo dicen desde el Par. Hay más noticias, las repasamos de forma breve con Paola. Paola, adelante.
Una familia de la localidad de Castillo de Jaca tuvo que ser desalojada de su casa en la tarde de ayer debido a un incendio que se produjo en su chimenea. El fuego provocó importantes daños en el tejado, por lo que la familia ha sido realojada en otra vivienda, ya que los daños en la techumbre impiden su habitabilidad. La Biblioteca Municipal de Jaca ha batido récord de asistencia, de préstamos y de participación en las actividades en el año 2012, en los 31 años que la biblioteca lleva en funcionamiento en la Casa de la Cultura. Un total de 82.136 personas han asistido a la biblioteca en el año 2012. Y en Página Deportiva os contamos que la agrupación deportiva Sabiñánigo incorpora a sus filas un nuevo jugador. Se trata de Jorge Abad, procedente del Ebro y que ha jugado en varios equipos que militan en tercera división, como el Utebo o el Villanueva, entre otros. Abad se incorpora esta misma tarde a los entrenamientos.
Bueno, pues refuerzo importante para el conjunto rojiblanco. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Más noticias a las 2:20 en mediodía. COPE en Jaca. Tiempo ya para la literatura hasta y media. Hablamos de libros, hablamos en primer lugar con Amaya Ascunce. Después, como siempre, saludaremos a Antonio Sarralde. Es la 1:07. Siempre en directo, sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Bueno, vamos a hablar de libros. En primer lugar, con un libro que os va a gustar, os va a entretener y os va a divertir. Y seguro que tras esta conversación os van a dar muchas ganas de comprarlo. Me refiero al libro que escribió y que publicó el pasado año Amaya Ascunce. Es periodista y coordinadora de la web de la revista El, de esta revista de moda. Y saludamos ya mismo a la navarra periodista Amaya Ascunce. Amaya, hola, muy buenos días.
Buenas.
Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo, Amaya?
Pues bien, aquí estamos, con menos nieve que vosotros.
Sí, menos nieve. Aquí la verdad es que la semana pasada mucho nevó, hoy parece que vamos por el mismo camino, ya veremos. Pero bueno, tú como pamplonesa conoces bien el territorio jacetano, ¿verdad? O por lo menos muy cercano a vosotras.
Sí, muchas veces a esquiar, sí.
Claro, tienes más que trillado Astúncan, Danchú, Formigal y Panticosa, ¿no? Por lo menos alguna de ellas, ¿no?
Sí, esa seguro.
Esa seguro. Bueno, vamos a hablar, como digo, de un libro fantástico que publicó el año pasado Amaya, tu primer libro, ¿no?
Mi primer libro, sí.
¿Tu primer libro?
Espero que haya más.
Sí, sí, prolífica va a ser la trayectoria de Amaya y desde luego un libro apasionante. Se titula ¿Cómo no ser una dramamamá? Ojo al dato, las 101 frases de tu madre, de la madre que todos tenemos, que juraste no repetir. Bueno, Amaya, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre escribir este libro muy divertido y que ahora mismo vamos a ir desarrollando con frases que a todos nos ha dicho nuestra madre más de una vez y más de dos?
Pues bueno, en realidad empecé escribiendo un blog porque me gusta mucho escribir y aparte de mi trabajo pues me apetecía hacer cosas un poco distintas. Y se me ocurrió el tema de una manera un poco involuntaria porque mi madre por teléfono un día, ella vive en Pamplona y yo vivo en Madrid, me dijo que apagara los fuegos al salir de casa. Y me puse a pensar que cuántas frases de esas me dice, a pesar de que yo en este momento tengo 33 años, y cuando empecé a escribir todo esto tenía 31, y ella me seguía diciendo todo eso. Entonces las empecé a recopilar en el blog, y bueno, el blog fue muy bien, muy bien, muy bien, y le presenté el proyecto a Planeta, y Planeta se animó. Y vamos por la sexta edición, así que...
Sexta edición ya, increíble, ¿no?
Vamos por la sexta edición. La verdad es que sí, fue fue mucha sorpresa. El libro pues tuvo mucha promoción porque en los medios de comunicación les hizo gracia y la verdad es que yo estoy encantada, claro.
Bueno, además se da la paradoja de que tú como periodista te gusta mucho escribir, pero escribías realmente de cosas más trascendentales, ¿no? Cuando eras más joven o más serias,
sí,
¿no?
Yo qué sé, cuando te gusta escribir te pones ahí como muy intensa y llevas toda la vida pues yo he estudiado periodismo, he estudiado literatura después, entonces pues yo qué sé, había cosas como muy 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 intensas. Y esta vez no me propuse hacer nada así, todo lo contrario, todo el tono de humor, y de repente he descubierto que me siento mucho más cómoda, que me sale mucho más natural y que encima que a la gente parece que algo más le gusta que todas esas intensidades y tristezas de las que escribía antes.
Bueno, se denota con el tema político, ¿no? Ahora la sociedad no quiere saber tanto de los políticos como antaño y busca otras cosas. Quizá a ti te ha pasado lo mismo con unas historias más divertidas y que la gente ha recibido muy bien, todos. Yo el primero, porque yo conocí hace tiempo ya tu libro y hace poco ya decidimos en COPE entrevistarte porque la verdad es que, insisto, no tienen desperdicio las frases, las más de 100 frases que has recopilado. Porque como tú bien dices, Amaya, todo surge con un blog en el que supongo que la gente empezaría a entrar, ¿no? Y empezaría a gustar lo que tú publicabas allí, ¿no?
Pues sí, al principio poco a poco, vamos, pues como empiezan los blogs, pues bueno, entraban pues poquitas visitas, no estaba, era un blog independiente que no estaba colgado en ningún lado ni nada, entonces pues, pero bueno, de repente un día el periódico El País habló del blog y se me fue completamente de las manos, tuve muchísimas visitas, me empezaron a hacer entrevistas y bueno, yo no le había contado a nadie en mi entorno que estaba haciendo ese blog.
Es decir, en el blog era anónimo, no decías que eras tú la que escribía.
Sí. No, escribía como la nena, que es como me llama mi madre.
La nena.
Y no ponía nombres ni de dónde era, nada de nada. Entonces me asusté mucho porque una amiga mía me habló de mi blog diciendo, he descubierto un blog divertidísimo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ella no sabía que era yo la que lo escribía. Y dije, bueno, tengo que confesar en casa, sobre todo a mis padres, que estoy hablando de ellos y que esto pues que se me está yendo de las manos.
Claro, no, qué cosa más curiosa, no estás escribiendo un blog que tú lo haces por afición, de repente empieza a tener muchas visitas, pero claro, en el blog escribes de tu madre, realmente,
claro,
¿no? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Tu querida madre cómo se llama?
Concha.
Bien, entonces...
Pobrecita mía.
Sí, no, la verdad es que es una fenómena.
La que le he liado.
Pero ¿cómo llega ese momento en el que le dices, mamá, estoy escribiendo en un blog, esto de internet ya tiene algo de importancia y estoy escribiendo sobre ti? ¿Qué dice tu madre?
Pues mira, al principio mi madre, como le dije, te tengo que contar algo, y ella, yo no sé si pensó que una de dos, o que estaba embarazada, o que era adicta a algo, entonces ya cuando le dije que tenía un blog, le pareció menos importante que todo lo que había pensado, y ella no sabía que era un blog, no entendió nada, y entonces al principio no le pareció muy importante, ella lo leyó, dijo que esto era, que yo lo que contaba era lo que le había pasado a todo el mundo en su infancia, que no eran más que las miles de batallitas que tiene todo el mundo, y que le parecía lo más normal del mundo, pero el problema vino con la promoción del libro, porque ni ella, ni yo, ni Planeta nos podíamos imaginar que iba a acabar en el programa de Ana Rosa Quintana hablando de mi madre. Entonces, claro, eso nos desbordó un poco y ahí sí se enfadó ya la mujer, con razón.
Claro, porque tuviste una promoción muy buena en Telecinco, en Antena 3, en radios a nivel nacional, ¿no? Claro, sí.
Estuve en todos los lados.
Claro, y hablar de Doña Concha, ¿no? Hablar de Doña Concha ya, pues claro. Era... Doña Concha se veía en la tele y decía, Dios mío, que están diciendo lo que yo digo a mi hija, sí. A mi querida hija.
Decía, deja de hablar de mí ya.
Y por pobrecita. Lo que decías, te llama la nena, pero...
Pues,
cuéntanos,
sí.
Dice,
pues no es
cuando,
que
cuando,
la
te,
nena.
Cuando te quiere regañar, supongo, ¿no?
Sí, pues mi madre, para, pues eso, para, pues cuando te dice una frase, pues determinación, o dice mi nombre o dice nena. Claro, yo en el blog, como era anónima, no podía
bueno.
poner mi nombre.
Claro, no podías poner tu nombre.
Claro, entonces ponía nena todo el rato. Y yo en realidad no me bauticé como la nena. La gente que me leyó me empezó a bautizar como la nena y todo el mundo ahora me habla como la nena, hasta mi carnicero. Creo que a mí no me hace mucha gracia esto,
claro,
pero bueno.
Te dice, nena, ¿qué quieres? ¿Un kilo de filetes? Y tú dices, Amaya, por favor, ¿no?
Eso es. Pero mi madre dice que me lo tengo merecido porque a ella el carnicero le llama drama mamá.
Ah, ella el carnicero drama mamá. Pero... Sí, sí. ¿Tu madre es tan exagerada como luego tú plasmabas o no? Es una
Bueno, es una mezcla de todo, es una mezcla de todo. Yo soy muy exagerada. Mi madre siempre dice que yo veo una paloma y ya ando diciendo que es un flamenco. Entonces, es verdad que yo soy muy exagerada, pero mi madre es muy pesada. O sea, con el pelo, con que me retire el pelo de la cara, con todo, con que siga comiendo bien con 33 años. Pretende educarte todavía.
Claro, sí.
Muy pesada.
Una pregunta que se me ocurre así ahora mismo... Claro, escuchándote, la drama mamá, es decir, esta mamá tan exagerada que da tantos consejos constantemente, ¿Es producto de que la madre es así, de la personalidad de la madre, o que quiere proteger a su hijo porque su hijo, en este caso su hija Amaya, es un poco trasto, era un poco trasto de pequeña?
En mi caso es culpa mía todo el dramatismo de mi madre. Yo tengo una hermana que era muy buena, era muy calmada y nunca ha sido tan exagerada con ella como conmigo, pero yo era una niña terrible.
Sí.
O sea, yo era completamente expeditiva, curiosa, a ver si el fuego quema, me tenía que quemar. Me he roto todos los dientes, los brazos, todas las extremidades varias veces, los dedos de las manos, era muy mala comedora, o sea, que lo tenía todo para que ella sufriera. Pero aparte, ella tiene lo suyo también, ¿eh?
Claro.
Porque ahora ya no me comporto así y me sigue diciendo
claro.
las mismas.
Digamos que ella se ha ido creando un papel de drama mamá debido a protegerte y ahora ya sigue con el papel de drama mamá, ¿no?
Eso es.
A pesar de tener tú 33 años, que ya son años, claro está.
Eso es, ya. Yo creo que ya soy adulta para que mi madre me siga subiendo los pantalones porque dice que me voy a coger frío en los riñones. Pero ella lo sigue haciendo.
Bueno, vamos con las míticas frases. Son 101. A cualquier oyente que le apetezca puede entrar en internet y buscas en cualquier buscador cómo no ser una drama mamá y rápidamente llegarás al blog de Amaya y encontrarás las 101 frases. Vamos aquí a decir algunas que son muy divertidas y que son el fiel reflejo de nuestras madres. Yo digo algunas y me las comentamos, ¿vale, Amaya?
Vale, perfecto.
No tires eso que se puede aprovechar. Como se entere tu padre, gran frase también. Si te tragas un chicle, se te va a pegar el chicle a las tripas. Los pantalones tienen que llegar a la cintura. Esta también es muy buena. Si eres mayor para trasnochar, también eres mayor para madrugar. O otra mítica también es, como tenga que ir yo, a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, esto desde luego es así, tan cierto como la vida misma, estas frases.
Sí, sí, no. O sea, yo estas las he oído 100.000 veces, las sigo oyendo y hay algunas que me han aterrorizado porque lo del chicle, yo recuerdo estar en la cama diciendo, Dios mío, se me van a pegar las tripas. Porque claro, tú de pequeña te lo crees todo. Luego también produce un efecto raro y es que como luego no pasa la amenaza que te dicen, pues ya no te fías tanto, ¿no? Pero, y bueno, lo de los pantalones es una obsesión en todas las madres, yo no sé por qué quieren que los lleves más arriba de lo que se llevan ahora.
Sí, sí.
Y bueno, todas son como tenga que ir yo, pues anda, que como viniera ella en aquel momento ya podías espabilar, como se entere tu padre será terrible, porque
sí,
mi padre no hablaba mucho, pero vamos.
Claro, es una sentencia tan corta y tan contundente, porque eso engloba sí. tanto, además con la seriedad que se le presupone siempre a un padre, ¿no? Que siempre suele tener, ¿no? Más seriedad, o por lo menos como que da más miedo cuando eres pequeño, ¿no? Esa desde luego es buena. Hay muchas más. No te asomes a la ventana, también muy buena. Cuando seas madre o padre comerás huevos. Cierra la puerta al salir. Como decías tú, apaga el fuego, apaga la lumbre, dirían en mi casa, cuando vas a salir de casa, ¿no? Apaga los fuegos. En fin, ¿alguna más así que a ti realmente te haga especial ilusión comentar?
A mí una que me hace mucha gracia y dos, que una porque me detiene y la otra porque no es verdad. Lo negro del plátano está buenísimo, esto no es verdad, ni lo mejor del jamón es blanco. Esta me ponía negra y me sigue poniendo negra porque me lo sigue diciendo.
Es decir, lo mejor del plátano, lo negro del plátano está buenísimo. Eso, bueno,
sí,
puede ser verdad, puede ser mentira, ¿no?
Estaba pocha la fruta, entonces tú te la tenías que comer porque la filosofía de una drama mamá es que todo se aprovecha. Entonces, pues bueno, te lo tenías que comer, pero una cosa es que te dijeran que te lo tienes que comer y otra cosa es que te dijeran que estaba bueno, estaba buenísimo.
Claro, claro. ¿Y lo del jamón, cómo era la frase?
Lo mejor del jamón es lo blanco, porque de pequeña, del jamón serrano, blanco es una cosa que la mayoría de los niños tratan de retirar. Y tu madre siempre te decía, no, lo mejor es lo blanco, no, lo mejor del jamón es el jamón, lo blanco es la grasa. Otra cosa es que no haya que tirarlo, pero que no sí, me engañen.
Sí. Hay muchísimo, sí, sí, llama.
Y la otra que me deprimía era la llega una edad nena en la que tienes que elegir entre culo o cara.
¿Cómo? Llega una edad en la que tienes que elegir entre culo o cara.
Culo o cara.
Y sí, esa a mí no me la decían, ¿qué significa?
Esto es más para chicas.
Ah.
Llega una edad que si quieres tener el culo pequeño, o sea, estar delgada, vas a estar fea de cara porque vas a tener la cara chupada. Y como las madres tratan siempre de sobrealimentarte un pelín, las dramamamás necesitan que tengas como 3 kilillos mínimo de más, ellas siempre eligen cara. ¿Sabes? Siempre que te sobre un poco de culo y que tengas la cara más sanita. Y esta me deprimía mucho porque, claro, me la dijo con 16 años y yo decía, ya ha llegado esa edad.
Claro, ya estabas dándole vueltas todo el día, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Me he hecho vieja de repente con 16 años.
Hay más frases, por ejemplo, como tenga que ir yo, si no comes no vas a crecer, quien tiende bien plancha la mitad, esto...
Esta es muy buena.
Esta, pero yo no plancho, por ejemplo, con lo cual sigo sobreviviendo sin planchar.
Poco,
tú planchas
pero
poco,
gracias
¿ves?
A ese consejo. Si tú tiendes bien, no tienes que planchar. Tienes que sacudir bien la ropa y saber tender bien.
Claro, este me gusta, este último está bien, sí, sí. Sí. Por ejemplo, esta también es muy buena. Si no te lo comes para cenar, pues para desayunar. Otra
o
que
merendar.
O para merendar, ahí se queda. Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas. Esta yo creo que es falsa, ¿no? Esta...
Yo lo que he leído es que no. Mira, la semana pasada, la verdad, es que recibí un estudio que decía que sí, de alguna manera. Pero todo lo que he leído es que no, porque necesitas la vitamina C, si el resto no se pierden, solo sería la vitamina C. Y es porque se oxida en contacto con el oxígeno. Pero vamos, para perderla tú tendrías que estar removiendo todo el rato el zumo para que estuviese en contacto con el oxígeno y así se oxidaría, pero vamos, que no, uh-huh. no.
En principio, claro.
De la parte superior.
Como casi todas las frases, un poquito de exageración, desde luego, ¿no?
Sí, un poquito. Uh-huh. Un poquito de meterte miedo, además.
Otra muy buena, porque lo digo yo y punto. Vamos, mítica.
Sí, esta me la dijo antes de ayer, así que...
Ah, sí. Claro, te sigue. No. Por teléfono te sigue diciendo frases, lógicamente. No, sí, va, sí, no va a cansarse sí, sí. Actualmente, ¿no? Doña Concha.
Y cuando voy a verla, pues como no puede ser drama mamá todos los días, con toda la intensidad que quisiera, me condensa todo su dramatismo en un fin de semana y me da todos los consejos de golpe, que digo, bueno, ya vengo servida.
Claro. No abras eso con los dientes. Otra muy buena también es no andes descalza. Desde luego.
Es terror a que te enfríes los riñones y los pies. Es una cosa que no sé por qué a mamás les aterroriza.
Bueno, pues son 101 frases, pero desde luego, Amaya, tú has seguido avanzando aparte de estas 100 frases y has escrito en estas navidades pasadas, las de este mes de diciembre, enero, unos deseos para este año, ¿no? Que se engloban en definitiva en cosas, las cosas mínimas que tú le pides a este año, en definitiva, ser un poco más feliz, ¿no?
Sí. Pensé que, no sé, estando como están, en el blog escribo de lo que me apetece, escribo solo consejos, y pensé que estando como están las cosas, que tampoco hay que pedir grandes cosas, que no me iba mal la vida, bueno, pues tengo un trabajo y las cosas, y tengo salud, así que de momento las cosas van bien, y pedí pequeños deseos que hacen que sea un pelín mejor, como por ejemplo que el zumo de naranja que tomo todas las mañanas en el bar, no me amargue. Sabes, que no esté amargado, que sepa dulce. Pequeñas cositas.
Muy bien, claro que sí. Y con las pequeñas cosas podemos ser muy felices, desde luego, sí, sí. Y
sí, hay que saber valorarlas.
Exacto, exacto. Hay que saber valorarlas y eso es lo más importante. En definitiva, Amaya, las dramamamás, que son algo común en España, no sé si en el resto del mundo. Supongo que una dramamamá es igual en Jaca, en Pamplona, en Madrid, que en Singapur, ¿no?
O... Pues sí.
Sí, ¿no?
Bueno, en Singapur no lo sé. Pero cuando saqué el libro descubrí que no solo es en España, tengo un montón de lectores de Latinoamérica. Y el libro se va a traducir al portugués.
Sí.
Y luego también he recibido correos de gente de Inglaterra que dice que traducidas y con pequeñas variaciones, pero son exactamente las mismas frases. O sea, las madres del Caribe les dicen a sus hijos que se lleven una Rebeca porque va a refrescar por la noche. Así que...
Curiosísimo, sí, sí. Lados. No, no, no. Es el ADN de la madre, ¿no? Que es así, de las dramamamás. Bueno, pues un lujo hablar hoy con Amaya Ascunce, periodista y coordinadora de la web de la revista Elle, de esta revista tan conocida de moda, y que desde luego ha escrito este libro, ¿Cómo no ser una dramamamá? Las 101 frases de nuestra madre que hemos jurado no repetir cuando tengamos hijos, aunque seguramente, Amaya, cuando tengas hijos, es posible que las digas. Claro está, ¿verdad?
Bien. Yo creo que me voy a tener que tragar todo palabras, las 300 páginas del libro enteras.
La cosa ahora, es cuando tu hijo vea el blog o el libro dirá, Dios mío de mi vida, mi madre, lo que sí. Decía de joven.
Eso es. Va a ser peligroso este libro, lo estoy viendo ya.
Amaya, enhorabuena por el éxito. Gracias. Del pasado año cuando publicaste el libro de 2013, ahora con esa publicación que va a ser inminente de Cómo no ser una dramamá al portugués, desde luego un fantástico éxito de esta periodista navarra y que, bueno, pues está cosechando éxitos con una sonrisa, que es a fin de cuentas algo muy importante. Amaya, un placer hablar contigo y hasta la próxima.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
7 minutos para la 1:30 de la tarde. Seguimos en COPE.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5,5 kilómetros pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de la Victoria. 974-36-50-10.
Como os decía, turno para Antonio Sarralde. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal por Sallent? ¿Está
pues,
nevando ahora
una
mismo?
Una nevada también de Aupa.
Sí.
Sí, sí, sí. Esta mañana, la noche y la mañana ha sido, vamos, como decía aquel, que están de tal magnitud la nevada que los ratones dan con las costillas en el cielo.
Sí, sí, que desde luego en Jaca nevado, pues en Sallent evidentemente mucho más, o por lo menos...
Copos como molinos, como ruedas de molino, pero sin agujero en medio.
Sí, 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 desde luego, importantísimos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la nieve bienvenida sea, que nos da pie para hablar,
pues sí,
como siempre los miércoles aquí en COPE, de una buena recomendación. Hoy, Antonio, un libro de Pablo Gutiérrez titulado Democracia.
Pues sí, es un libro, yo me lo he pasado muy bien. Así con lo que sigue, no con la democracia, que la democracia es muy seria, pero sí. El libro... Y además tiene una, yo diría que los que tengan una ocasión en las librerías vean, hay una portada muy muy bonita, a ver si soy capaz de describirla. Es un hombre en cuclillas, como una especie de gigante en el mundo del Lilliput, y que está con una especie de spray, pues dándole a unos individuos pequeñitos, como en el viaje de Gulliver, en esto, dándoles con una especie de matamoscas. Bueno, ¿qué nos cuenta aquí? ¿Dónde lo sitúa Pablo Gutiérrez? Este libro, que vuelvo a repetir, me lo he pasado muy bien, y además con una sonrisa continua, arranca de un hecho que fue muy importante en el 2008, que para toda la situación que estamos ahora, que es la quiebra de Lehman Brothers.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de ahí, es donde se produjo, yo diría, pues... Todos en general, unos más que otros, pues fíjate, cosas que hasta entonces no hablábamos de economía, no sabíamos qué era la balanza de pagos, o bueno, se sabían los profesionales, pero no entraba en un argot popular. No sabíamos no de lo que era la prima se sabía que yo porque era la prima, la hija de nuestros tíos. Que
sí, no la de riesgo, la de riesgo que es la nueva.
La riesgo, pues toda una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Es un hecho real. Ha habido una transformación, incluso hasta en los pensamientos. No ha tenido, fue un hecho, cómo ha influido los Facebook, cómo ha influido los Twitter para estas noticias. Bueno, pues a partir de ahí, él hace un análisis de toda la situación que hemos vivido desde ese 2008 con la Lehman Brothers, que se produce el gran hecatombe, hasta cómo estamos llegando. Entonces, analiza una serie con un personaje, yo diría especie de diabloido cojuelo que va entrando en todas las casas o en todas las situaciones que hay, aquí no son casas, en todas las situaciones, y va desvelando lo que está ocurriendo, yo diría con un cierto sentido del humor. Me lo he pasado muy bien. Pero además, hace un poco en este puzzle tan, tan bestial, mundial, que ha ocurrido, pues ¿qué ocurre? Que también tiene sus connotaciones con hechos pasados. Al fin y al cabo, para presentarlo, que muchas veces son una repetición de hechos, solo cambian las personas o cambian los escenarios. Es como la representación de un autor sacramental que en la época del siglo de oro nuestro de la literatura se representaba de una manera y hoy lo representamos, el escenario es otro, pero no deja de ser los mismos personajes y las mismas situaciones. Podemos ir de la mano de Livingstone y Stanley cuando se encontraron, lo que supuso aquella situación. Nos hablará de Clipping, de Kung Fu, ¿por qué no?, de Lewis Carroll, y además incluso esto lo va a desmenuzar pues con una especie, yo diría, de diferentes afiches que va a usar como es la poesía, como es el relato, como es la los dibujos que van a, que nos vamos a encontrar, y con la música y las canciones que se han podido dar. Yo diría que es un collage, una especie de puzzle que hay que construir, pero con un puzzle que no tenemos un modelo. Y tenemos que ir a modelos antiguos para poderlo ver perfectamente. Uh-huh. Tal vez a lo mejor resulte un poquito no enrevesado como al explicarlo, pero lo que sí digo, que personas se van a enterar, porque van, lo que van a leer es una cosa que seguro, seguro, seguro que la han oído.
Sí, exacto, hemos oído hablar de ello mucho.
En los medios de comunicación.
Como tú decías, la caída de Lehman Brothers, que hizo temblar al mundo y que es uno de los argumentos de democracia de Pablo Gutiérrez.
Sí, sí, efectivamente. Pues con eso yo creo que la verdad es de los libros entretenidos que he leído, y con una sonrisa, como os lo estoy comentando, que no da más para el poder explicar, por no desvelar hechos, pero que
perfecto,
sí es una aportación muy bonita que nos vamos a encontrar.
Yo creo que es una recomendación interesante con la que cerramos este magazine. Antonio, gracias, un abrazo.
Ha sido un placer, amigo.
Llegamos a la 1:30 de la tarde, son las noticias.